minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat amb més temes, i és que volem explicar-vos la història de la Tània Navarro, que ens va visitar fa uns mesos. Ho vam fer en un format online perquè la volíem conèixer de prop, i el que ens va explicar és que estava preparant les memòries de la seva vida i ara ja les podem aconseguir. Es diu La infància d'una transexual en la dictadura, i la veritat que és un relat molt colpidor, però que val la pena conèixer perquè no fa tant que va passar. Tania Navarro, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, bien, estoy bien, estoy súper contenta con el tema del libro, porque ya, como me dijo mi psicóloga y mi psiquiatra, que para mí sería perfecto, porque yo había tenido un rincón en mi cerebro que había un cerebro y a la llave.
Claro.
Y es verdad esto, porque no me acordaba. Entonces, según iba escribiendo, ha habido días que me hincha a llorar y lo tira contra el suelo, me he puesto rabiosa y he dicho de todo. Bueno, pero luego esa forma de hablar de mí misma me ha... No sé, es como una terapia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que me siento orgullosa? Claro que me siento orgullosa. No me preguntes si odio, porque no odio a nadie. Porque unas amigas mías que conocen a mi hermano... Sí. Si me estás escuchando, Juanito, que sepas que no te odio. ¿Cómo puedes? Pues, hombre, al principio claro que lo hubiera matado, lo hubiera hecho de todo. Pero con los años yo no lo odio, ¿no? Es que eso, que no siento nada,
claro,
por él.
Ahora has comentado la figura de tu hermano, que está muy presente en el libro, porque realmente fue tu villano durante muchísimos años.
Sí.
De hecho, no sé si habría sido tu historia muy diferente, porque a lo mejor, con tu madre habrías podido más o menos hacer entender, ¿no?, lo que te estaba pasando. Había momentos que sí que se acercaba más a ti, ¿no? Pero tú reflejas mucho tu sentimiento de que te daban la espalda, ¿no?, en tu familia, de sentir esta soledad con muy poquitos años, porque estamos hablando de que con 12
siete.
Años escapas, ¿no?
No, y a ver, la verdadera historia mía de mi vida... Que mi madre trabajaba todo el puerto,
claro.
Yo tenía una madre que eso era lo mejor que Dios me había dado. Siempre estuvo a mi lado. Ella trabajaba en el cáñamo, ¿sabes lo que es cáñamo?
No.
Donde hacen las cuerdas para los barcos.
Sí.
Uh-huh. Eso es cáñamo. La pobre mujer rentaba a las 5 de la mañana y no sabía hasta las 6 de la tarde. Claro, una señora con 5 hijos, claro, en aquella época. Y yo, que encima era terrible, porque hay que decirlo todo. O sea, yo me vestía con falda, me iba a la feria a bailar. Eso con 6, 7 años,
sí,
8 años.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Mi familia, vivíamos dos familias en esa casa.
Sí.
Nos echaban a mí me echaban a la calle. Cuando mi madre iba a trabajar a las 10 de las 5 de la mañana, y me echaban a la calle. No me querían. Antes yo, dentro de mi edad, siempre soy una persona muy adelantada, ¿no? Psicológicamente, quiero decir. Yo no quería contarles a mi madre. Demasiado sufría ya. ¿Está, Juana? Tu niño, bueno, lo que había antes, claro.
Sí, sí.
Es la feria del autochoque o la tómbola bailando rumba. Ya de niña. Pues yo me daban fichas, me daban bocadillos y yo pues...
Bailabas.
Me lo pasaba bien y bailaba, además que bailaba bastante bien. ¿Qué pasa? Que... ¿Cómo lo dice una señora? Harta de trabajar, harta de sufrir. Que le ha pasado de todo a esta gente. Le ha pasado de todo visto y por haber en aquella época. Que para que yo venga encima le diga, mamá, ¿sí que...? No, me lo comía con papas fritas. Hasta que ella se dio cuenta. Enciérrala, que cambiará. No lloró nada esa mujer por encerrar. Lo decía tantas mamás y me he equivocado. Pobrecita mía, mi Tania, mi madre. Arrepentía toda la vida, ¿no? Y dice, mamá, pues ya está. Claro, ahí me encerraron un día 5 de enero. Y el día 6 era mi cumpleaños,
sí,
ahí empecé mi fiesta.
También, sí, sí.
Y entonces, ¿qué pasó? Yo le digo al director, esto es la buena novela, si de gran cara la atendo, ¿eh? A la clínica atendo. Aquello es una...
Ahora es un sitio de referencia, ¿no?
Es un sitio, pero
claro, antes era...
Pero de alto standing, en colegio de lujo, que pero entrábamos los niños que tenían dinero, y yo en aquella época, porque ningún colegio me quería, por mi condición. Entonces... Pues nada, que no sé, me he salido del hilo.
No, estabas relatando un poquito cómo fue este inicio de tu historia, porque tú desde muy pequeñita tenías claro que te sentías una mujer, ¿no?
A los 6 años, claro, entonces yo con todo...
Pero no tenías referentes, no había, como ahora.
No había, tú, perdón que... ¿Tú has conocido a Limón?
No.
En Collaste.
Pero bueno, sabemos... Sí, claro.
O sea, yo había
su importancia en el Prat también.
Sí, era muy...
conocidísimo.
Muy espectacular. Y una gran persona, que por cierto es el padrino de mi niña. Yo conocí a dos, la Pepa la Gorda, que vivía en Santa Eulalia, que era muy vulgar, he dicho muy marquita, porque antes era la palabra que se estiraba.
Sí.
Yo me lo miraba así, y me daban cuenta lo que yo era siempre... Me decían, esa miradita que tienes, todo. Bueno, que hasta que dije, aquí soy yo, y me da igual lo que diga la gente. Me lleves muchos palos, está caro, para eso está en el libro, ¿no?
Sí.
Pero no valió para nada. O sea, mucha gente me pregunta, Tania, tú tienes que estar drogada, alcoholizada. Y digo, si lo he estado, lo que pasa es que ya hace 15 años que lo dejé todo, ¿no?
Pero es que es muy difícil sobrevivir a lo que has pasado. Porque, claro, con una familia, como hemos explicado, que no encajaba tu condición. Después, la alternativa cuando te fuiste directamente a sobrevivir en la calle y te encontraste pues dentro del mundo de la prostitución, también fue complicadísimo.
Claro, y además que había mucho pedrasta, que ahora son pedrasta, antes eran viciosos, ¿vale? En aquella época yo siempre estaba en la bodega Polo. Entonces ahí estaban los autochoques, los... El túnel del terror, entonces los tíos de tiestos, claro, que ya era un cromo, nena, de verdad. No es porque lo diga yo, es que era de verdad. Luego era muy simpática, siempre así. Y el hambre y la necesidad, pues,
claro,
me obligaba a hacer algunas cosas. Pero bueno, también he conocido gente maravillosa, que hay que decirlo todo. Entre ellos... Y mi salvación fueron las mujeres, sí, con perdón las putas, que para mí no eran putas, eran ángeles. Uh-huh. Porque me ayudaron una barbaridad. Todo el amor y el cariño que no había tenido en mi casa, lo tuve con ellas. Cuando vine a la policía me escondían debajo de la falda. Tenía 12 añitos. 11, 8. Es que en el barrio chino yo he estado desde los 9 años. Me gustaría contar una historia,
sí,
muy breve.
Adelante.
Yo me fugué del colegio. No me acuerdo si fue el colegio o fue el manicomio de San Boy. Me fui a Madrid en autostop.
Sí.
Y estoy en la Puerta del Sol. Es un relato que nunca quiero olvidarlo. Vi una señora que viene para hacia mí. Una señora de no sé si 20 y pico, 30 años. Con el pelo muy rojo, muy rojo, muy rojo. Y me viene para mí. Yo estaba apoyada en la pared debajo del reloj, de la Puerta del Sol. Me dice, hola. Le digo, hola. ¿Tienes algo? Digo, sí, claro. Me había tirado todos los días en la carretera andar susto. La mujer me invita a churros con chocolate. Yo me saco unas cartas del tarot. Yo estaba por los churros. ¿Qué quieres que te diga? Y ella hacía así. Con las manos. Me dice, madre de Dios, el destino que tienes. Bueno, me dijo, juro por mi madre que está en el cielo, ante todo el mundo que me está escuchando, que lo que digo es verídico. Me dijo, chica, que no te pase nada. Bueno, yo no me acordaba. Yo me fui con el estómago lleno y encima no sé si me dio 50 pesetas, algo así me dio la señora. Súper amable. Bueno, pues pasaba el tiempo. Y las cosas iban pasando. Todo lo que me dijo, todo, me pasó.
Te dijo que pasarías una vida muy dura, de abusos, que...
Y, claro, más fuerte
que
lo que ella me dijo.
Muy fuerte.
Bueno, que yo me diría vivir bien a partir de los 60.
Uh-huh.
Que ya es verdad, sí es verdad. Pero también es, a ver, también he vivido muy bien porque conozco medio mundo, he tenido buenos coches, buenas pieles, buenas joyas. Pero claro, me ha costado caro.
Yo sí.
Yo cuando empecé en el mundo del teatro, en Pasapoca, que yo trabajaba en la mejor sala de Madrid y de Europa, en la Gran Vía. Yo voy a decir algo, pasa que me vine aquí, me arrinconé aquí. Yo en el plan llevo 40 años. la casa aquí y otra. Yo me iba y venía, venía. Pero este Prat me enganchó de tal manera, que soy feliz. Entonces ya, hombre, mira, amiga mía pensaba que estaba muerta. Porque no sale de noche, la proyectúa, tiene mi hija. Eso fue ya, me cortó las alas al RAM. Uh-huh. Mi hija tiene 21 años, pues mira, hasta ahora que he escrito el libro. Por ejemplo, la Valeria Vega pensaba que ella estaba muerta. Claro, es que yo conozco a todas. Y ahora con el tema de las redes...
Sí, os habéis reencontrado, ¿no?
Argentina, Suiza, Alemania, París... Bueno, la hostia, ¿no? Y estoy súper contenta. Pasa que me falta mi amiga, la Sonia. La echo mucho de menos. Para mí fue alguien tan especial.
Sonia, que fue asesinada en la celda de ella, ¿no?
En el 91, te digo en serio. Tengo muchas amigas que las quiero mucho, pero... Para mí es especial. A mí me dices el mundo, ¿a cuántas personas quieres con locura? Bueno, también con locura, ¿no? O sea, eso, los amores con locura son malos. Y digo, sí, a mi hermana, a mi madre, aquí a mis hijos. A mis hijas realmente, ¿no? Pero es que tengo historias con esas chicas que son muy difíciles de olvidar. Muy buenas.
Es que al final os convertíais en familia, ¿no? Porque sí, vosotras mi os madre entendíais la quería mucho. Perfectamente.
Y mi madre me dice, hermana, ¿estás como tú? Perdón, digo, sí, es como yo. Uh-huh. Qué guapa que es la Sonia, qué bonita, qué buena persona era.
Sonia, Tania, ¿cómo estás viviendo el momento actual? Que también parece que estamos volviendo a dar pasos hacia atrás. Estamos viendo violencia, estamos volviendo a ver palizas incluso en el metro de Barcelona, en la actualidad, ¿no? Cuando parece que esto ya era una pantalla pasada.
Yo me gustaría decir una cosa y además puntualizarlo. Sí, me gustaría mandar aquí un mensaje a todas las personas que necesiten ayuda, que no se escondan, que pidan ayuda, que hablen, que abran su corazón a quien sea, sus padres, amigos, que no se lo queden, porque eso te va a crear muchos problemas psicológicos. Y puedes llegar hasta quitarte la vida. Lo digo por experiencia propia. Yo tuve la suerte, como ha dicho mi compañera.
¿Cómo me pregunto tu nombre? Isa.
Isa.
Sí.
Bueno, como dice Isa, que es una persona muy fuerte, sí. Pero a veces los más fuertes caemos también, ¿eh? Lo que pasa es que yo he sido como la ave fénix. Me he caído y me he vuelto a levantar. Pero ahora hay medios. Hay ayudas psicológicas, verbales, para que no se escondáis, no dejar de llevar por la gente. Habla con profesionales, que merece la pena, porque no es justo que demos un paso atrás como los cangrejos. Y menos con lo que está pasando, y menos con el BORS, porque no entiendo cómo podemos permitir que en el 21, en pleno Chueca de Madrid, sería una manifestación con los neonazis. Es que no lo puedo entender. Es que no lo entiendo, porque cuando mataron a mi compañera, entraron por una puerta y salieron por la otra. ¿Cuántas veces yo he estado en el juzgado detenida? Ni he robado nada, he hecho nada. Yo iba para la cárcel y en cambio ellos iban a la calle. Y eso no es justo, pues no tenemos que permitir eso. Y ustedes, los padres, que tengan hijas como yo o hijos como yo, tienen que luchar por ellos y apoyarlos en todo y no arrinconarlos ni despreciarlos. Lo pido, por favor, que no saben si el sentimiento tan grande que tenemos las personas así. Hay de todo, evidentemente, pero yo lo pido de corazón. Ayudarles, apoyarles y llevarlos a sitios que gente entendida. No se dejen guiar por la gente. ¡Ay, que soy maricana! Eso no. Porque lo único que va a hacer usted es frustrarle. Y en un momento dado, ¿qué pasa? Este se ha suicidado, se ha cortado las venas, se ha tomado pastillas. Eso no es así. Somos personas. Y ante todo somos muy humana, más de lo que la gente piensa. ¿Usted conoce alguna transexual o gay o vulgarmente dicho maricón que sea asesino, psicópata, violador? Yo no conozco a ninguno. Ni que abuse de niña, en cambio conozco curas, abogados, policías, que ya habla una víctima. Entonces le pido otra vez, por favor, ayuden a sus hijos, sea chica o sea chico, no importa el sexo, que se sientan apoyados y arrepentidos. Respaldado por los padres, ese hogar, ese cariño, eso es una base tan importante que salga a la calle, aunque la gente le insulte. Pero sabe que en su casa tiene uh-huh. ese calor que nos hace falta. Si encima va a su casa y encuentra desprecios, humillaciones y los insultos que te rompen el corazón. Me estoy emocionando. Entonces, pues
sí, es que es normal.
Les pido por favor que les ayuden.
Es un apoyo muy necesario, como tú decías, al final para todas las personas, ¿no? Poder tener esta red, al menos de espacios seguros también para las personas transexuales. Tania, decías que este libro te provoca mucho orgullo. De hecho, no sé si ha sido un poco tu año, porque te hemos visto en el Teatro de Artaza. Te hemos visto pues con varias entrevistas también, donde te hemos conocido más en profundidad. Y ahora con este libro, que me gustaría acabar la entrevista también preguntándote a quién se lo recomendarías y un poquito qué es lo que tú has aprendido poniendo todo lo que te ha pasado en este texto.
Vale. En principio te voy a decir que así para mí ha sido una terapia, que le di la razón a mi psicóloga y a mi psiquiatra. Ese rinconcito que tenía encerrado, que había tirado la llave, lo abrí. Y me puso muy rabiosa porque... Pero después ha sido un relax total. Y en segundo yo diría, la pregunta que me hizo mi primo, ¿no? Hola José, cariño, te quiero mucho. ¿Qué pretendo con este libro? Digo, hombre, a nadie la marca un dulce, ¿no? ¿A lo que me gusta ganar dinero? Y más yo que he tocado el dinero y he tocado un poquito a la familia, ¿no? Pero en base, mi base principal en esto es que las futuras que salgan, que no pasen por donde yo he pasado. Y que los padres ayuden, que los apoyen, los ayuden, que no les maltraten, no los echen, porque eso les incita a cosas que una no quiere hacer. Por ejemplo, a prostituirse, uh-huh. a robarse, a drogarse, a emborracharse. Y eso es lo que hay que evitar. Porque nadie elegimos ser así, ¿eh? Es así, lo que ver. ¿Cómo? Mi tío me decía a mí con 7 añicos, eres un vicioso degenerado. Pero a ver, yo no sé ni lo que era el sexo.
Claro.
Por estas cosas hay que evitarlas.
Claro.
Yo tengo la suerte de ser una persona muy fuerte. Pero todas no somos iguales, ¿eh? Porque tengo amigas mías, de mi época, muy poquitas quedan. La que no se enganchó en la droga, en la heroína, es que se con muchos pisos, dinero, bueno, estás enterradas. La que no se suicidó, la que no sé dónde está, porque me he ido contando con muchas de... No sé. Claro, es que en mi época, cuando yo que hice el cambio total, no había, habíamos 4 o 5 nada más. Sí, había muchos, vulgarmente como dice la gente, maricones. Entonces, en aquella época los maricones y los travestis, porque nos llamaban así, ese era nuestro sello, ¿no? No nos llevábamos bien. Y un día les digo, oye, ¿pero qué pasa? Porque yo tenía la suerte que yo entraba en todos los bares de mariquitas, ¿no? De maricones. Bueno, eso era demasiado, que venían los coches, las furgones, los ponían de culo, venga, maricones, al furgón. Era buena, me río, pero aquel entonces... Y decía, pero a ver, ¿por qué no nos unimos y montamos el pollo? No sé qué, no sé cuánto, pero no te di cuenta que somos igual. Bueno, pues la primera manifestación que se hizo en España, yo fui la que lo organizó. Y lo digo y lo demuestro, con papeles, no con palabras. Entonces fue la primera que se montó en España en el año 77. Entonces, claro, para raíz de ahí, tengo una persona que no voy a decir, ¿no? Porque no quiero hablar mal de nadie. Que se puso algo, yo entonces no sabía leer ni escribir. Porque yo aprendí a leer y escribir ahora a los 58 años.
¡Ostras!
Y sí. Y el carnet también, el carnet de conducir. He conducido 3 vidas sin carnet. Ahora se puede decir. Pero, bueno, voy aquí al colegio, a la cooperativa.
Sí.
Sí, oye, estoy encantadísima, claro. No, no me dejaban ir al colegio. No me querían.
Claro, es que tú, bueno, tuviste que salirte del colegio.
Sí,
muy pronto.
No, es que en verdad es que tuve 2 días nada más. Uh-huh. Además que era muy malo. ¡Navarro!
Tania, nos vamos a quedar ya sin tiempo, sí, pero vale. ¿Dónde podemos conseguir
el libro
para conocerte un poquito más?
En principio... En las redes, ya en Instagram, uh-huh. digo en Instagram, en Amazon, ya seguro.
Perfecto.
Porque la compré mi amiga en Argentina, la han comprado en Francia, la han comprado en Suiza. Y luego las librerías de aquí.
¿También está?
Pues se han agotado.
Perfecto. Uh-huh. Lo podemos pedir, ¿no?
Sí,
por
sí,
eso.
Pues sí. Se han agotado, increíble, ¿eh?
Pues recomendamos a todo el mundo también, mira, si podéis hacer este comercio de proximidad, que así ayudamos a que la gente de Prat continúe.
El día 5 hago la entrega en la zona de libros.
¿Dónde la haces?
En el Centri.
El día 5 de noviembre.
Sí, a las 7:30 de la tarde, pues habéis invitado si queréis ir. Que no hace falta que lo compréis, a mí no sé que me mire.
Pues el 5 de novembre, al Centri Espai Cultural, la presentació oficial, com no pot ser d'una altra forma, de la Tània Navarro, La infància d'una transexual en la dictadura. Moltíssimes gràcies.
Una cosa més. De aquí quiero darte las gracias, Jordi Ver, y a ti, Mica. Os quiero mucho por toda la ayuda que me habéis hecho. No, no os quiero por la ayuda, sino por las personas tan grandes que sois y qué gente más maravillosa de Esquerra Republicana. No pensaba nunca que gente tan mayor tuviera esa forma de pensar. Porque en aquella época es que era increíble. Yo me tengo que pellizcar la plaza aquí. Pareciera verdad lo que estaba ahí. Os di las gracias a todos, pero sobre todo a ti, Jordi, de verdad, de corazón. Muchos besos.
Pues queda dicho, Tania. Gracias.
A ti.
Que vaya muy bien.
Buenos días.